Nunca le había atraído el dinero, al menos no en demasía. Pero esta indiferencia siempre choca contra los rigores de la realidad. En un momento u otro, muchas personas tropiezan con la certidumbre de que ese es el combustible que mueve el mundo y que traza la línea fronteriza entre dos tipos de existencia: las de los que se permiten el placer de vivir y la de quienes intentan sobrevivir.
Bueno, esto que acaba de leer Félix es un párrafo de una novela titulada Años de niebla, que acaba de publicar en la editorial Tártalo el escritor vizcaíno Fernando Palazuelos. Lo de Fernando es de tralla porque lleva una marcha de publicaciones impresionante. Este año, además de esta novela, ha publicado un libro de reflexiones y poemas titulado Alma de hierro, y no hace mucho nos obsequiaba con las dos entregas del peculiar mundo fantástico que había creado en Zapatos en la arena y La bestia que bebe de las huellas, con el ilustrador y dibujante Robert Garay, y con la novela Funámbulos ciegos. Y es que Fernando ha publicado novelas, libros de relatos, teatro, poesía, libros híbridos, y en los últimos tiempos incluso ha dado rienda suelta a sus inquietudes artísticas a través de dibujos y collages que se han ido filtrando en su trabajo como escritor.
Fernando Palazuelos, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, según lo que ha contado Quique, tú no vives más que para escribir, dibujar y publicar, ¿no?
Qué va, si supieras mi vida del día a día.
Bueno, pues no estamos aquí para dar pena a los oyentes, ¿eh? Dinos cómo es posible que en tan poco espacio de tiempo te hayas encontrado con dos publicaciones en la calle y...
Bueno, ambos proyectos vienen de muy atrás en el tiempo. Empecé con Alma de Hierro pues hace igual 8 años o así. Y la novela, pues si no calculo mal, pues unos 10 años. Estaba a punto de cambiarle el título a última hora y en vez de Años de niebla llamarle Años de currelo.
No hay que plantear el making of, ¿eh?
Llama la atención de todas formas, por lo menos en los dos últimos libros, la aparición de dibujos, de collages. ¿Qué pasa? ¿Que ya antes puedes aguantar la otra vena creativa, la de artista que tienes?
Bueno, sí, en parte es por eso, porque me gustan muchos tipos de creación. Pero aparte también que creo que los enamorados de los libros en papel disfrutamos mucho con lo que hoy en día se puede hacer, ¿no? En maquetación, en imprenta, y siempre y cuando uno tenga un editor que se atreva, ¿no? Entonces la idea del libro objeto o de crear material adicional a una historia pues me parecía muy atractivo.
Y lo de poner un candado a uno de los libros...
Bueno, esa ha sido una idea también traviesa. Es un libro que ya desde el primer momento que uno se lo lleva a casa se lo lleva oxidado ya. Entonces la idea del metal es muy potente en todo lo que es el rango de lo que se cuenta, no solamente en el texto sino con la imagen. Entonces la idea del candado era un poco ponerle el broche simpático.
Pues te voy a contar una anécdota. Quique ha perdido la llave antes.
Había un momento de pánico, sí.
Sí, he visto a alguien correr con una cizalla, pero no sabía por qué
era. Oye, de todas formas, ¿cómo surge este...? Vamos a hablar de los libros cronológicamente. El primero publicado, El alma de hierro. ¿Cómo surge este proyecto, que es una especie de reflexión poética, ensayística, sobre la herrumbre, sobre las ruinas del pasado industrial de Vizcaya? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues partí primero con los textos. En principio quería hacer este libro, estaba, digamos, en binomio con un fotógrafo. Uh-huh. Y la idea era pues hacer un álbum grande, con buenas láminas, en imágenes en color, en blanco y negro. Era también un enamorado como yo del tema de la arqueología industrial. Y claro, ¿qué sucedió? Que vino la crisis, el tema de las subvenciones para cualquier cosa cultural pues se vio muy mermada, y este amigo mío pues bueno, se vino un poco abajo en el sentido de que bueno, no le apetecía buscar un plan B, pues un libro más pequeño. Él quería pues un tipo álbum, ¿no? Con buenas imágenes en blanco y negro, que la verdad que el material suyo era estupendo. Y bueno, yo preparé unos textos precisamente para ese proyecto. Y como a mí me da muchísima pena dejar eso morir en el fondo de un cajón, pues dije, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Mi travesura va a ser añadir una parte gráfica a esta recopilación de textos, y no solamente fotografías, sino collage, dibujo.
Oye, el libro de todas formas es fantástico, pero ¿cuánto cuesta? Que cuesta baratísimo.
Pues sí, es un milagro que ha hecho el editor, no me lo explico. Un libro a todo color, como se decía antes, en los años 60, por 10 euros, candado incluido.
Con todo el diseño gráfico, el candado, sí, sí. Y tal, es algo absolutamente sorprendente. Vamos. Sí, sí.
Bueno, habréis vendido 3 millones de copias, ¿no?
Pues no lo sé, pero bueno, no. Ya sabemos que las editoriales independientes, pues... tiene mucho mérito, pero luego se las ven y se las desean para poder sacar adelante los proyectos que llevan.
¿Todo el diseño es tuyo también? ¿Todo lo del cantado y eso?
Quitando la portada, todo lo demás sí. Le di las tripas todo ya súper pensado, sí. Estaba todo una especie de premaqueta.
Mira, hace ruido el cantado y todo. A ver. ¿Veis? Sí. Lo he cerrado.
No lo cierres. Lo he cerrado. Pero se ha perdido la llave antes.
No, pero ahora lo tengo ya. Vale. Lo puedo abrir.
Bueno, dejemos estos años de hierro.
Alma de hierro.
Alma de hierro, y nos vamos. Es que me he liado con los dos títulos. Vamos con Años de niebla, que es una novela, digamos, más convencional. Aunque decir convencional, pues igual tampoco hace justicia, ¿no? Porque en principio tiene dos narradores que se superponen, que son la protagonista y un amigo al que ha encargado que cuente la historia. Y bueno. Ese se llama F y no sabemos si eres tú porque coincide su inicial con la tuya.
Podría ser, sí.
Podría ser. Tú lo sabrás que eres el autor.
Sí, bueno, es un recurso que busqué porque la verdad que todo esto parte de un reto que me plantea una amiga nuestra, Rosa, y mi mujer, Yone, y me dicen hace unos años, oye, ¿cuándo toca una novela en la que la protagonista sea chica? Y claro, eso me hace pensar, digo, ostras, es verdad que muchas veces el narrador masculino, siempre pensamos en un protagonista, ya sea en primera persona o en tercera, pues pensamos en varón. Y las mujeres pues muchas veces tienden también a lo contrario, ¿no? Entonces, claro, implica unas complicaciones añadidas a la hora de hacerlo creíble, ¿no? Entonces, bueno, hice varias pruebas. En primera persona estaba incomodísimo redactándolo en primera persona. En tercera persona incluso...
Desde el punto de vista de la mujer.
Claro, siendo una chica la protagonista, ¿no? Entonces, bueno, busqué un recurso de un escritor del que no se sabe apenas nada, más que es el que redacta, digamos, compila la información. Y la que va contándole un poco la historia es ella.
Y entonces te han dicho, Fernando, has hecho trampa. Nos dijiste que ibas a poner de protagonista a una tía y has puesto a una tía versus o a través de un tío.
Bueno, pero el narrador aparece nada.
Muy poquito, ¿no?
Secundario.
Muy poquito. Está en un muy segundo plano, ¿no?
Sí. Al final acabo cogiéndole gustillo a la protagonista femenina. Y...
Oye, este es un canto a las mujeres, a su vitalidad, a sus luchas. Tú lo dices en la dedicatoria final, ¿no? del libro.
Sí. Me he dado cuenta cuando lo estaba redactando, pero sobre todo en la parte final del proyecto, me di cuenta de la importancia que tiene el papel de la mujer en toda la historia, ¿no? Empieza pues, un poco con toda la referencia de la abuela, la madre, ella, las hermanas. Hay mucha importancia de los personajes femeninos, ¿no? Y en mí también han calado muchas cosas en mi vida, ¿no? Personal, y yo creo que también se refleja a veces en la manera de redactar algunas vivencias, aunque sean de ficción.
Y luego es una historia que relaciona dos mundos que normalmente en la narrativa han aparecido por separado, ¿no? Que es dos dictaduras, la dictadura española, la dictadura de Franco, y la dictadura portuguesa, la dictadura de Salazar. ¿Cómo se te ocurrió esa imbricación, esa unión?
Sí, pues mira, había como varios ingredientes que me apetecía juntar y me parecían interesantes juntar, ¿no? Por un lado, dos ciudades como Lisboa y Bilbao, que incluso fonéticamente tienen unas ciertas similitudes.
Lisboa, Bilbao, sí.
Las dos son ciudades mercantiles, con puerto, con mucha vida de marinería hace unos siglos, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues también ese hermanamiento con el padecimiento de dos dictaduras, ¿no? En concreto, todo el conflicto que surge en la novela, que es del año 43, vive un poco Portugal en ese momento la época neutral, entre comillas, digo neutral, de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, eso se convierte en un auténtico escenario, una eclosión de posibilidades tremendas, ¿no? De sabotajes, de espionaje, bueno, son lugares a veces de paso, sí,
Lisboa está lleno de conspiradores.
Entonces,
en ese momento.
Aunque la novela está ambientada más en nuestro tiempo, toda la referencia a ese año es vital, ¿no? En la historia. Y entonces, claro, pues como escenario me parece tremendo, ¿no? Me recuerda un poco, no se le parece nada a la historia, evidentemente, ¿no? Pero en cuestión de escenario, un poco la idea de Casablanca, ¿no? Una ciudad neutral, pero se convierte en un hervidero ahí de política y de ideas y sobre todo de la aventura personal, ¿no?
Bueno, entonces estaban muy hermanadas, porque los vuelos en Casablanca iban hacia Lisboa y luego ya veríamos, ¿no?
Sí.
Por lo menos se contaba en la película, ¿no?
Por eso, de las referencias de Rick. Estamos en el 43, pero también estamos en el 89, o sea que hay también una unión temporal. Esta segunda parte ya es cuando las dos dictaduras han desaparecido, hay otro mundo por ahí funcionando. ¿Te apetecía hablar de ambos dos y lo que significaban?
En los años 80, que es cuando, 86, 89, por ahí más o menos cuando se inicia la novela, plantea como un punto intermedio, porque al final de la novela ya es más en el tiempo actual, ¿no? Entonces surgen como tres épocas, digamos, referidas a lo largo de la novela, ¿no? Y en aquellos años pues también hay un hervidero también, aunque ya estamos en la democracia y eso, pero el tema de buscarse la vida, la profesión de Celia, que es aparejadora, pues también sufre sus altibajos, ¿no? Con el tema de las reconversiones, hay momentos de mucha eclosión de actividad comercial y de negocio, y otras veces de repente pues uno cae en la desgracia, en el paro, ¿no? Que es así como empieza la novela, en la primera página, no desvelo demasiado diciendo eso.
No, porque también es de alguna manera una novela de suspense, pero bueno, no desvelaremos mucho. Hay alguien que nos ha escrito en el WhatsApp, Años de niebla, lo estoy leyendo y disfrutando. Gracias por ese dibujo en el libro que Fernando me dibujó en la Soca. ¿Estuviste en Durango?
Sí, sí, sí.
¿Qué tal?
Sí, muy bien. Bueno, es un contacto muy simpático, ¿no? Con algunos lectores, ¿no? O gente igual que te sigue un poquito de otros años, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay muchos autores que no hacemos unas colas kilométricas, pero bueno, ese contacto cercano con la gente es agradable, vamos.
Y cada libro que se vende es un paso de gigante.
Oye, en Años de niebla, si vislumbra otra vez tu pasión por la técnica, que eso es muy habitual en tus libros, pero también la pasión por el arte. Y aquí entronca este libro casi con la primera novela que publicaste, con La trascienda azul, porque hay algunas reflexiones que nos llevan al París de las vanguardias de finales del 19, que por lo que veo es un tiempo que te ha marcado mucho, ¿no?
Sí, hay, bueno, en concreto hay un cuadro que no vamos ahora a hablar de él, pero bueno, de la época del posimpresionismo y tal, que bueno, que sale a relucir dentro de la trama. Y bueno, hay sí mucha importancia también desde el punto de vista de lo gráfico, incluso he incluido pues algunos cuadernos de campo de la propia protagonista, imágenes que van, digamos, acompañando como un recursos añadidos, digamos, a la historia, ¿no? Todo esto partió, es curioso, de cómo hay veces que un escritor no sabe muy bien exactamente cómo comenzó un proyecto, igual pues 2 años atrás, en este caso pues muchos más, porque empecé hace muchísimo tiempo con el proyecto, ¿no? Y en este caso yo soy consciente perfectamente de cómo comenzó todo, y fue precisamente haciendo una pesquisa de un entretenimiento que tuve yo de hacer el árbol genealógico, y haciendo unas pesquisas sobre un tío abuelo mío, que fue retocador fotográfico, vivía en el casco viejo, aquí en Bilbao, y él pues se aplicaba los colores a los retratos de Anda. los fotógrafos conocidos de Bilbao que tenían estudio de fotografía. Qué entonces bueno. Le llevaban los retratos y él les daba pues el carmín, el tal, los ojos azules, y era una persona con mirada muy clara, pero en su tiempo libre también pintaba. Y este hombre, bueno, yo hice una pequeña indagación, mi madre guardaba con mucho cariño algunas imágenes, unas pocas fotografías de cuadros. Y en concreto una postal muy curiosa, muy bonita, que aparece en el libro precisamente. Yo no explico muy bien lo que es en el libro, pero aparece, que es un cuadro pintado por él que se convirtió en una postal. Entonces, para mí era esa pequeña indagación que hice yo, además de recopilar algunos datos de él, como por ejemplo averigüé algo que mi madre desconocía, y es que sale citado en la enciclopedia Auñamendi, como un pintor que expuso en varias salas en Bilbao entre tal y tal año, y bueno. Entonces, a esa pequeña indagación a mí me vino a la cabeza un supuesto. Dije yo, ¿qué hubiera hecho si a estas poquitas cosas que yo he buscado de este antepasado, que yo no llegué a conocer, pero que me transmitió el cariño por el dibujo y por las cosas manuales, ¿no? las tareas manuales, qué hubiera pasado si yo de repente descubro que hay un año en el que de repente desaparece? Y hay una especie de tabú en la familia, nadie habla de él, ¿no? Yo hubiera, ¿qué hubiera hecho?
Y es lo que entonces, pasa con ese abuelo de la novela que desaparece en el 43.
Ahí empieza un poco la novela. O sea que
el abuelo eres tú. Lo digo por la pasión, por el dibujo, por las pequeñas piezas técnicas.
Bueno, de los personajes yo creo que siempre hay algo de los autores, ¿no? Siempre volcamos cantidad de... y luego hay una pasión mía también, que es el tema de la cachivachería. O sea, la gente que anda pues reparando relojes. Bueno, el personaje este pues era muy dado a lo manual, a desmontar relojes de cuco, tenía un pantógrafo con el que duplicaba dibujos.
¿No tendrás tú la casa llena de esos cachivaches?
Ya me gustaría, ya. Lo que pasa es que mi mujer me echaría de casa.
Bueno, pues esto está lleno también de ilustraciones. Mucho Samuel Beckett, un señor que se parece a Leonard Cohen, y otro que se parece a Danny DeVito, tío.
Ese es mi tío abuelo.
Ese parece a Danny DeVito.
A ver.
tiene un aire, tiene, claro, tiene un aire.
Dani DeVito con chapela.
Es impresionante, impresionante. Bueno, ¿y a partir de ahora qué?
Jolín, pues da un poco de vértigo, hombre. Hace falta a veces reposar un poco y darse un respiro. Pero bueno, yo poco a poco ya empezaré, no tardaré mucho en empezar a sentir ganas, el impulso creativo. Que,
¿pero no
que
tienes no... nada guardado en el cajón?
Pues voy, como todos los escritores, tenemos siempre relatos que vamos a veces acumulando, y cuando pensamos que se tiene ya un cuerpo o que tiene un hilo conductor, pues a veces nos creemos que eso ya es un libro y decimos, bueno, pues hasta aquí. Mm-hmm. Y es cuando hay que decidir abandonar el...
O sea, que solo falta el hasta aquí, ¿no?
Sí, hay que poner el límite, pero bueno.
Bueno, pues quedamos para dentro de 8 años, que es más o menos lo que tardas, y luego tendremos 3 libros al mismo tiempo. El de relatos, esa nueva idea, y alguna de esas cosas que reúnes con tus cachivaches, como muy les bien. Llamas. Fernando Palazuelos, y ahí están sus 2 libros, Alma de Hierro y Años de Niebla. No se confundan, son cosas diferentes, pero los dos excelentes. No te vamos a tener 8 años. A ver si el año que viene te das una vuelta, vale, por aquí, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta la próxima, Fernando.
Venga, abur.